Vamos a presentarles a Pablo Espejo Saavedra, y creo que conviene decir claramente que hay que presentarle porque Pablo no tiene una carrera excesivamente larga todavía. Denle tiempo, ya pasarán los años y seguro que hablamos dentro de varios de Pablo. ¿Te acuerdas de cuando empezamos a hablar de tu literatura? Bueno, Pablo trabaja en otra cosa, evidentemente, pero tiene ese arrebato por la literatura que le ha llevado a escribir El Capitán Urguel y El Tesoro Definitivo. Y Pablo ha pasado por aquí para presentárnoslo a nosotros y a todos los que nos escuchan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Félix. Buenas tardes. Arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo lleva la vida un escritor que tiene que dedicarse a otras cosas?
Bueno, pues la verdad es que es todo un reto, y la verdad es que solo puede ser sustentado desde la pasión, la pasión por la literatura, o por las artes en general, porque bueno, yo si me considero escritor, la verdad es que lo soy siempre porque mi mirada ha sido educada a través del cine, a través del cine clásico. Y a través del cine clásico del siglo XX, si me podría definir como un escritor del siglo XX en cuanto a los géneros y como un escritor de género. La verdad es que mi primer libro es una novela de aventuras, que podríamos ubicar, yo creo que inequívocamente en ese género, no en el género clásico de novelas tales como El Conde de Montecristo de Dumas, aquellas de Julio Verne, ¿verdad?, tan famosas como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, pero también en Un mundo perdido de
Conan Doyle.
Conan Doyle, y un largo etcétera. Por supuesto, Moby Dick de Melville y unas cuantas más.
Bueno, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es una novela de aventuras, pero también es una novela de fantasía, porque aquí aparecen dragones, aparecen minotauros, aparecen hombres, peces, ni sé yo cuántas especies. Esto parece la taberna de la primera película de la Guerra de las Galaxias, con seres verdaderamente sorprendentes, por lo menos en la primera parte. Luego ya iríamos más al terreno de la aventura marina, ¿no?
Efectivamente, yo creo que uno de los puntos fuertes de la novela es la imaginación, y todas esas sagas de fantasía, son una gran influencia, ¿no?, en mí. También podríamos hablar de Juego de Tronos, por ejemplo, quizá de un modo más secundario, pero por supuesto, hablamos de que la novela, que es el MacGuffin de la novela, ¿verdad?, es la búsqueda de un tesoro, pero hablamos de un mundo ficticio, un mundo que no existe, no por ficticio menos presente. No hay que olvidar que muchos de los mundos ficticios de los que hablábamos, léase Star Wars o El Señor de los Anillos o el mundo de Juego de Tronos, son o están muy presentes para mucha gente y fueron creados en la mente de un escritor. Sí, la imaginación es uno de los puntos fuertes de la novela, porque yo creo que le aporta mucho color. Yo quisiera que esta novela, que tiene un poco la épica y la estética de un cómic, bien pudiera parecerse, ¿verdad?, a una pulp fiction de estas, a un cómic de estos, de los que se compraba, ¿no?, en los años 50 en Estados Unidos, de estos que valían 50 centavos de dólar, que eran historias, ¿no?, en principio tan fáciles de leer como de olvidar. Yo he querido hacer una de estas, una novela, digamos, fácil, asequible. Lo que pasa que, bueno, evidentemente yo trato de que la novela no sea tan fácil de olvidar, y para ello, para que no se olvide precisamente, lo que trato es de transmitir emoción. Yo diría que el principal objetivo de la novela es muy ambicioso, es transmitir emoción, porque las emociones son la condición sine qua non, los recuerdos perduran, y para ello, evidentemente, tenemos que transmitir con eficacia. Para llegar a un lector o a un oyente con eficacia, yo considero que, bueno, pues que el lector debe de sentirse advertido cuando el creador quiere advertirle, ¿verdad? Debe reírse o divertirse cuando la novela plantea situaciones cómicas. Y por ello es un objetivo realmente ambicioso y me sentiría realmente honrado si lo consiguiera.
Bueno, yo creo que sí, y además vamos a tratar de no contar demasiado de la historia, pero sí las grandes líneas, ¿no? La novela empieza como tú decías, como un ambiente de aventuras, con un personaje, el protagonista, claro, siempre tiene que llamar la atención desde el principio, metido en esos jaleos propios de este tipo de novelas. De repente, unas partidas, unos juegos peligrosísimos, de repente la persecución, de repente la cárcel, de repente la fuga, todo lleno de incidencias en esa primera parte, digamos, terrestre de tu novela, ¿no? ¿Has tenido un cursillo acelerado de novelas de medievales o dieciochescas y todo eso para contar todo eso?
Lo cierto es que, como digo, mis mayores serían un poco los que he citado, ¿no? Los grandes novelistas, ¿no?, del siglo XX de aventuras. Aunque también, como tú decías acertadamente, también la novela fantástica, ¿no? Que sería o podría ser un subgénero, pero yo creo que no menor. Hablamos, por ejemplo, de que por poner un ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no?, de quizás el máximo literato de toda la historia, como puede ser William Shakespeare. Él fue un escritor y dramaturgo varias grandes obras con elementos del género fantástico, ¿no? Ahí tenemos a Hamlet, ¿no?, donde en la historia
parece un fantasma.
¿Y qué más decir de Macbeth, ¿no?, donde las tres brujas son omnipresentes y citan grandes profecías, ¿no?, que amenazan a los protagonistas. Entonces, además es cierto, en la primera parte quizá la aventura es más terrestre y en la segunda es más naval, pero siempre la estructura es la de una persecución. Y como tú bien has dicho, creo que hay que hablar del ritmo de la novela. Como bien decía Howard Hawks, ¿no?, director de cine del siglo XX, cuando le preguntaban por géneros, ¿no?, sobre sus obras o cuál era el idóneo, ¿no?, para su próxima obra, él decía, lo importante es no aburrir, es decir, el género importa bien poco. Puedes hacer una historia de guerra, puede ser una historia medieval, una historia de espías, pero no debes aburrir. Yo he tratado un poco de mantener esa sencilla premisa y de construir una buena historia, ¿no? Siempre teniendo en cuenta a los lectores, ¿no?, que sea una novela ágil, una novela amena, una novela divertida, con capítulos cortos y con diálogos rápidos.
Una cosa te voy a decir, incluso has corrido algún peligro en esa parte naval, como decías, en esa segunda parte y al comienzo, cuando das prácticamente un curso de navegación. Lo haces al estilo Julio Verne. En 20.000 leguas de Jesús Marino se habla mucho del agua, de las especies y todo eso, y tú das un curso de navegación incluso hablando de los términos marineros, sotavento, barlovento, etcétera, etcétera, y en ningún momento choca con la narración de lo que estás contando, ¿no? Yo no sé si eso te lo has trabajado especialmente. Dice, vamos a decir a la gente de ahora, que no es precisamente muy marinera, en qué consiste esto de navegar, ¿no? ¿Cómo te lo planteaste?
La verdad que sí, el objetivo del libro siempre ha sido un poco instruir, ¿no?, en lo que sería el terreno naval. No es demasiado técnico en lo naval, porque no lo es, porque hay libros, digamos, mucho más profundos o que tratan, digamos, los términos de un modo un poco más fehaciente, ¿no? Pero lo que sí he tratado es un poco de acercar lo que es el mundo náutico para el gran público, porque yo creo que puede resultar muy interesante y muy épico. Yo creo que todo o gran parte de la épica muchas veces está relacionada con el mar. Y como digo, entronca con las novelas que antes citaba. La intención, al menos, así ha sido hecha la obra, es la de divertir, la de que el público un poco se acerque a los términos, un poco entienda las situaciones y cómo se combatía, ¿no?, en aquella época. Bueno, porque hablamos de un mundo fantástico, pero sería equivalente a un posible siglo XVIII de nuestra era, porque además era en estas batallas navales, ¿no?, donde las naciones perdían o ganaban territorios, donde se perdía Gibraltar o se ganaba el Milanesado, ¿no?, y en estas estúpidas batallitas de barcos, ¿no?, es pues eso, donde cuando las naciones o la historia cambiaba, ¿no?, o sea que, que eran muy importantes. Y en la historia naval propiamente dicha es donde yo un poco me he documentado, también con diversas visitas, ¿no?, a museos navales de Madrid y de Londres, el Archivo de Indias en Sevilla, y por supuesto todo lo que es la literatura un poco del nicho, ¿no? De la literatura naval, que es bastante extensa.
Uh-huh. Supongo que habrás visto, pues, desde El Capitán Blood, El Temible Burlón, Viento en las Velas, todas las películas de aventuras marinas de los 30, 40, 50 y 60, ¿no?
Sí, como digo, es un género que me gusta. Por supuesto, también los contrabandistas de Moonfleet, ¿no? De Fritz Lang, El Motín en la Bounty, sí. A pesar de que yo creo que quizá la novela un poco que más... la película, perdón, que yo creo que mejor replica sería la de Petersen, la de Capitán de Mar y Guerra. Uh-huh. O sea, yo creo que es un poco la más naval de, uh-huh, de todas ellas, aunque son grandes películas, por supuesto, uh-huh, son clásicos.
Esto nos lleva a preguntarte por cuál ha sido tu método de escritura. Quiero decir, ¿este libro en principio tenía 1.500 páginas y luego lo ha reducido? ¿O te salió así tal como está? ¿No lo has necesitado mucha revisión? ¿O cómo fue?
No, lo cierto es que, bueno, es un género que a mí no me resulta complicado de crear, porque, bueno, recordemos que es una aventura ligera, ¿no? Es la búsqueda de
un tesoro. Bueno, ahora hay que saber hacerlo.
Pero lo que sí me he parado un poco es, al llegar, digamos, de tres cuartos para adelante, ¿no? Cuando nos hemos ido un poco acercando al final, yo creo que un poco haciendo el símil con lo que sería la escalada de una montaña, pudiera ser un campo 6, campo 7, ¿no? Cuando ya queda un poco para el final, yo creo que es importante que tenga un buen final. Las historias muchas veces adolecen de un buen final. Nos pasa, yo creo que nos pasa a todos que vemos series o películas que se nos caen un poco en la parte final. Hay casos conocidísimos, ¿no? Que son ya vox populi, ¿no? De sobre todo en las series, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo creo que muchas veces lo fácil es armar la trama, ¿no? Y que vaya creciendo. Pero conseguir un final redondo, yo creo que no es tan sencillo. Y yo he tratado de hacerlo, los lectores dirán si lo he conseguido. Uh-huh. Pero sí que en el método de escritura sí que me planteé. Estuve además unas cuantas semanas dándole vueltas hasta un poco encontrar lo que buscaba, que, bueno, nunca se encuentra totalmente, pero bueno, yo creo que es un buen final.
¿Es un buen final que nos va a llevar a otras aventuras del Capitán Orwell y compañía? O, bueno, todo dependerá, como siempre, de la venta del libro, ¿no? Pero, ¿tú tienes intención de seguir con él o vas a abordar nuevas aventuras literarias?
Pues la verdad es que estoy bastante satisfecho con cómo van un poco con la aceptación de, del público de la obra, y esa es la intención, ¿eh? La intención es la de crear una saga de aventuras, de un poco, pues, siempre que los lectores lo encuentren, digamos, divertido, que sea un libro, digamos, entretenido, la intención es darle un poquito más de vida a estos personajes. Uh-huh. Sí, esa sería. Además, yo creo que ahora mismo no es un género, digamos, que esté muy, muy en boga o que esté muy tocado. Y un poco por la experiencia que tengo con otros de mis colegas, hay otros géneros, ¿no? Más manidos. Yo creo que el género un poco de aventuras de hace ya unos cuantos años, pues no está tan en boga hoy. Entonces, bueno, eso me da cierta fuerza a pensar que yo puedo tener un poco un espacio.
Te diré una cosa, Pablo, es más de mi época que de la tuya, el género de aventuras, que yo me trabajé la infancia con estas historias y a ti te ha llegado, pues, ya mucho más tarde. La verdad es que, como tú dices, ahora mismo el género de aventuras no es el más demandado por el público, ¿no? Pero yo creo que conviene estimularlo un poquito y ponerlo otra vez en funcionamiento. ¿Quieres decir que el año que viene podemos estar hablando de la segunda parte de esta serie?
Sería la intención, sí, sería la intención. Quizás cuando yo ya, a medida que yo crecí, esas novelas a las que tú, y esas historias y esas películas a las que tú haces referencia, para mí ya eran clásicos, para mí ya estaban consagrados, ¿no? Quizás cuando tú leías y veías películas, un poco estaban en construcción, y cuando yo las encontré ya, quizá habían sido, ¿no?, subidas a un altar, y para mí el impacto fue ese, porque yo aprendí a amar los libros, aprendí a leer y cogí el gusto a la lectura con esas obras, ¿no? Yo lo que quiero invitar a los lectores es a que se reserven una tarde, ¿no? A que, uh-huh, yo creo además que todo lector en su fuero interno es un lector del género de aventuras.
A todo el mundo debería gustarle.
Bien sea de una forma, además es que la aventura es una cosa muy heterogénea, ¿no? Que puede tener mil rostros. Pero yo sí que invitaría a los lectores a que recuerden aquellos primeros libros con los que ellos, digamos, cogieron el gusto a leer, ¿no? Que se reserven una tarde, porque yo creo que se trata de un libro que invita a no separarse de él hasta verlo por lo menos mediado, y de ahí creo que van a ser capaces de encarar un final sorprendente.
Bueno, ahí lo dejamos. El libro se titula El Capitán Arwell y el Tesoro Definitivo. Este no será el libro definitivo de Pablo Espejo Saavedra, porque seguro que vendrán más y tendremos oportunidad de charlar con él. Pablo, muchísimas gracias, compañero, por pasarte por aquí, y que haya mucha suerte con las aventuras de tus personajes y que vuelvan. Hasta cuando quieras.
Muchas gracias, Félix. Es que ricasco.